a ti. Feliz cumpleaños, mi barra. Feliz cumpleaños a ti. Bueno, lástima que no trajimos a ese famoso trompetista de piel oscura, pero bueno, sí, hoy es el cumpleaños de mi barra, hoy se hace un año más viejo. Y bueno,
¿cuántos cumples si no es indiscreción?
30, güey.
Ah, bueno.
30, y entonces le da así el patatús de los 30, ¿no? De la sensación de, oh, ¿qué he hecho con mi vida? Entonces le digo, no, maestro, mira, piensa como que te faltan 50 años de vida, mejor, ¿no? O sea, tienes 50 años para hacer
extras
cosas todavía, ¿no? 50 años de ser
explotado.
Es que, güey,
explotado. Me quiero matar a los 80, evidentemente.
Pues no está mal, ¿no? O sea, mira, el hecho de que yo te vea y diga, maestro, todavía dura hasta los 80, pues es una buena impresión, ¿no? En cambio, tú ves a Miguel de Casa y dices, puta, este güey se nos va a morir a los 45, ¿no? Sigue así, ¿no? Pero bueno, es cumpleaños de Miguel Ibarra, eso es muy importante para la comunidad, ¿no? Tenía que anunciarlo.
Sí, indispensable saberlo.
Indispensable que todo el mundo quede enterado, que le envíen regalos. Bueno, mi regalo para Miguel Ibarra.
Ahí está.
De cumpleaños fue poder mover el asunto, porque Miguel Ibarra ahora se ha pasado de red escolar a Simian, ha sido absorbido por el mundo propietario y capitalista.
Hizo un downgrade
de trabajo.
Pues downgrade desde el punto de vista ético tal vez, pero un upgrade definitivamente desde el punto de vista de pues qué tanto puedes crecer con tu chamba, ¿no? O sea,
oye, Miguel, y hablando de explotación, ¿qué te hizo pensar para qué te hizo acá el pupilo para que te pasaras a su bando, eh?
Güey, no se necesita. No se necesita. Imagínate la oportunidad de trabajar en una compañía que hace software libre. A pesar de que tiene fines comerciales, los trata de cumplir con software libre, con aportar a la comunidad más software del que recibe, ¿no? Y sí me han hecho cosas muy chingonas para Nome. Y bueno, esto es de pelos. Es de pelos poder trabajar y que te paguen por escribir software libre, que es lo que estoy haciendo en Simia, ¿no? Es muy chingón.
Pues sí. Y bueno, total que esto sucedió en un desmadre entre ¿qué? Viernes y sábado. O sea, en cosa de 24 horas fue contratado prácticamente. Bueno, no has firmado ningún contrato todavía, ¿no? Pero ya es como oficial. O sea, ya si hoy llegan y le dijeran, oye, siempre no, pues sí sería
una semanita que pagarme. Ajá.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces fue un switch.
¿Pero se renunciaste al anterior trabajo?
Tampoco ha firmado nada.
Eso después,
ah, okay,
¿no?
okay.
Tampoco ha firmado nada, pero efectivamente ya... Ya hay un apalabramiento, ¿no? Que es lo mismo. Que bueno, desde el punto de vista legal, un apalabramiento pues es como un contrato, ¿no? O sea, tú puedes alegar.
En México, quién sabe.
No, en México, si de hecho, cuenta mucho porque casi todo el mundo. Mucha gente, poca gente formaliza sus procesos legales, apalabrando. Con un documento firmados. Y casi todo es de palabra, entonces.
Sí, como el cuate aquel que dijo que iba a defender el peso como un perro, ¿no?
Mira, Mancha, dejémoslo en que todas las partes conocen el estatus,
la situación
de contratación en sí.
Sí, o sea, no es un brinco brusco desde el punto de vista de quién se entera primero y por qué, ¿no? Sí fue un brinco muy rápido porque Susana, la pareja de Miguel, todavía no estaba realmente enterada cuando ya prácticamente estaba hecho el switcheo, ¿no? Eso fue interesante, pero bueno.
No es falta de comunicación, la onda es que el switcheo fue tan rápido.
Fue súper veloz.
Estuvo grueso, bizarro.
Además, Susana estaba en Cuernavaca, ¿no? Uh-huh. Creo que esa fue realmente la razón por la que no se enteró, pero no fue así como, no, pues llevo una semana contemplando la posibilidad de irme a Simian, ¿no? O sea, fue llamar por teléfono. Maestro, vente para acá ya, tienes que hacer la entrevista, ¿no? Y afortunadamente, pues a Miguel le entusiasmaba tanto la idea de trabajar en Simian como a mí me entusiasmaba la idea de trabajar con Miguel, ¿no? Entonces, pues todo fue muy rápido y muy fluido.
Bueno, trabajar en Simian es chingón, pero vamos a hablar de algo que le interesa a la
comunidad,
¿no?
Sí, fue muy interesante el switcheo, o sea, creo que digamos como que el contraste más interesante es que somos todavía una compañía relativamente pequeña y que todo se puede hacer realmente rápido, a diferencia de que te contratan en la UNAM y tardas 3 meses en que te den el sí prácticamente, ¿no? Bueno, vemos así prácticamente nulo.
El IRC está vacío.
El IRC no está vacío, hay bastante gente en el canal. Estoy empezando a sospechar que mi conexión a la red valió gorro, a ver.
Yo no me puedo conectar.
Virgen Santísima.
Sí, efectivamente, mi conexión está dead.
Desde la máquina el Ferber también.
No, ya, aquí, creo que aquí era...
¿El pedo?
Sí, aquí estaba la bronca, chale.
Pues creo que sigue estando.
Bueno, yo aquí le apreté el cablecito que no tiene pestaña.
Ya jaló.
Ya está. Pero bueno, señores, bueno, vamos a hablar de cosas interesantes, ¿no? Bueno, la primera es el asunto de la guerrilla. Para quienes no sepan, la guerrilla es un proyecto que se está echando a andar. Es un proyecto que Patrick Vail viene echando andando desde hace tiempo. O sea, intelectualmente él viene planeando la idea. Es este concepto de las redes libres. Y bueno, pues una de las ideas de la red libre son redes inalámbricas que se llevan a cabo conectando computadoras con antenas de alta ganancia. Pero uno de los retos de este proyecto es conseguir antenas que sean lo suficientemente baratas, ¿no?, para la gente en general de conseguir. Y bueno, pues una de las noticias es que yo andaba viendo que anda con conectar la casa de mi novia con mi casa. Y y de pronto me asomo por el techo del vecino, hacia el techo del vecino, y resulta que el vecino tenía ahí 2 antenas de multivisión de las buenas, arrumbadas en su techo. Y le compré las 2 antenas por $450. Entonces ya tengo 3 antenas. Tengo una antena chafa de multivisión, que las iba a traer, pero como no vino una torre y no hay webcam, pues no tenía caso traerlas así nomás, ¿no? Entonces... tengo una de... ah, bueno, traje una webcam, pero no tengo mi Linux configurado, entonces igual no me da tiempo para configurarlo. Yo calculé que pues no iba a dar tiempo porque... o sea, si en el cómputo hay una falacia, es ahorita me lo chingo. O sea, el concepto de ahorita en 15 minutos está listo...
no existe.
Generalmente es falso, ¿no? A menos que ya lo tengas bien preparado.
La regla de dedo cuando un programador te dice cuánto tiempo se va a tardar es... suma de 1... y aumenta la
súbele un orden de magnitud.
Si te dice un día, se va a tardar 2 semanas. Si te dice un año, ya te sigas, porque van a ser como 2 décadas.
Bueno, el caso es que por eso no echan a andar la webcam. Pero bueno, ahorita ya tengo 3 antenas de multivisión, mancha, ¿cómo ves? Tengo una antena chafa de multivisión, de las pinches que dijo Patrick que no son muy útiles, ¿no?, que son de muy poca ganancia. Y luego tengo otras 2 de rejilla más moderna, que la pinche rejilla es cagada porque parece como uno de estos muebles de... que se pegan en la pared, que son repisas de metal, que son como unas rejillas de metal forrado de blanco, pintado de blanco, ¿los has visto? Que son para poner ropa y colgar ropa y no sé qué, y son blancos, y los compras baratísimo, en los supermercados, bueno. Sí, ¿qué haces? Exactamente. Bueno, pues son exactamente ese material, solo que están doblados en forma de parábola, y con eso pues obtienes una antena, creo que son como de 17 decibeles en teoría. Claro que hace falta que el Patrick le eche el visto bueno, ¿no? O sea, que vea la antena y diga, no, pues esta antena es chida, tiene tanto de ganancia, etcétera, ¿no? Lamentablemente, como siempre, pues pues toda esta onda de las antenas de multivisión es muy de suerte, ¿no? O sea, es de suerte que al vecino te des cuenta que tiene ahí unas antenas arrumbadas que se las puedes comprar. Lo que sí es cierto es que pues siempre puedes comprarlas a un precio bastante barato, ¿no? Y eso es lo chido. Entonces, bueno, yo al menos por mi lado ya tengo todas las antenas que necesito. O sea, definitivamente no necesito una más. Ahora, lo único que hace falta aquí en la que huelga tal vez es echar a andar una antena Pringles que apunte hacia mi casa, porque yo lo que voy a hacer es que voy a poner una apuntando hacia el sur, hacia el Ajusco, otra en la casa de mi novia y luego otra apuntando hacia la casa de la Mancha. Entonces voy a tener un nodo que va a servir de ruteador, va a tener dos tarjetas WLAN.
Ahora le iba a poner una webcam en mi refri. Entonces, cuando esté fuera, voy a saber si tengo que llevar algo del súper o no. Lo podemos ver a través de tu red. No, olvídalo, ya.
Okay,
el Pupi puso posible. Cara de estupefacto, entonces, olvídenlo.
Esa es buena idea, pero vas a tener que dejar la puerta del refri abierta para que la luz
esté encendida y puedas ver. Le ponemos un masking a la. Bueno, hacemos un puente ahí.
Para que el poquito esté prendido.
Ajá. ¿No es magnífico? Así, nada de que se me olvidó la mostaza.
Pues ahí tenemos una aplicación más de la red libre, ¿no?
Sí, acá de Chena, la página del Mancha va a ser Chéname el refri, por favor. Mira lo que me falta y por favor súrteme.
¿Qué onda? Bueno, entonces vamos a tener esas posibles conexiones. Yo no sé si la Mancha se anime o no, qué tranza, ¿no?
Ah, pues sí. O sea, a mí lo que sí me da mucha hueva es armar una antena, pero...
Pues igual y con ayuda del Patrick podemos hacer una, o dale, quién sabe, o tal vez consiguiendo más antenas de multi, NPI. Entonces a mí ahorita ya lo único que me falta es comprar ya todo lo demás que es más técnico y que realmente no es tan fácil reemplazar. Con cosas de bajo costo, entonces necesito ya mis tarjetas de WLAN y todas esas cosas. Voy a necesitar al menos tres, creo. Una para mi novia, dos para mi casa.
¿Por qué dos para tu casa?
Porque quiero apuntar una antena hacia el sur y una como hacia el norte, ¿no?
Pues puedes tener dos antenas a la misma tarjeta.
Sí, pero el pedo es que ahí tendría que comprar
un guarache.
No, la bronca es que ahí se me divide entre dos la potencia, ¿no?
No, le pones un guarache a cada una. Bueno, no sé, sé que se puede y que Andrew Triegel hizo el parche y que jala. En la página de Samba hay una liga al grupo usuarios de Canberra y ahí creo que ahí fue donde lo vi o no sé.
Sí, pues habría que ver exactamente cómo se distribuye la carga, ¿no? La fuerza, porque lo que sí es muy importante es que la señal llegue hasta la casa de mi novia, que sí está lejos, así son como 5 kilómetros.
¿No? ¿Dónde vive ella?
Pues de la salida a la carretera a Cuernavaca, la libre.
Ajá.
O sea, ya es que se divide.
Sí, la libre y la de cuota.
La de libre y de cuota. Entonces te vas por la de libre y todavía como medio kilómetro más o menos hacia arriba, ¿no? Subiendo, que eso es bueno.
Sí, que es buen punto de vista.
Entonces yo ya me paré ahí con una escalera y todo en el techo de la casa de mi novia, ya pude ver que sí se ve mi casa con binoculares, ¿no?
Órale.
Sí, está perrón. O sea, sí es un long shot que salió, ¿no? O sea, algo que podía no quedar y sí quedó. Entonces, bueno, pues ese es mi caso. Entonces, yo siento que me hace falta el equipo para comprar. Y luego hacer lo que habíamos quedado en la reunión de guerrilla, en la primera que hubo, la primera y única que ha habido todavía, que era la de agarrar las pinches antenas y hacer pruebas de bajo nivel, así de casi casi uno enfrente del otro con las antenas y caminar para atrás, ¿no?
¿Cómo?
Que el pervert piensa sustituir la Pringles por una de PVC. Por la idea, por la onda de que la lata de Pringles
que suelen...
sí que pueda tener interferencia, ¿no? Provocar
interferencia, sino generar una onda estacionaria.
Ajá.
A la hora de
transmitir. Ya. Solo hay que tomar en cuenta, y yo considero que si pones dos pinches antenas conectadas a la misma tarjeta, obviamente o sea, es como poner una antena unidireccional, ¿no? Como el espectro es más amplio, pues obviamente tu alcance se va a reducir, ¿no? Entonces, si pones dos Pringles, pues se te viene reduciendo de esa manera la potencia y ustedes se vendrían comunicando a distancias muy, pues más o menos alejadas, ¿no? O sea, me refiero a puntos distantes. El parche de Mancha seguramente es para poder conectarle dos antenas a la...
De Andrew Trigger, por favor, ¿no?
Bueno, que no, Mancha no. Menciona... Sí, Mancha no se adjudica ni madre. ¿No?
Pues sí.
El parche que dice Mancha es para poder conectarle las dos antenas, pero obviamente la potencia es la misma, o sea, es imposible
sí,
que tú...
digas la misma.
Pero... Si no, pues pones así 300 antenas y como te van a dar la misma potencia, pues energía infinita, ¿no?
Ya, para ese caso le pones una unidireccional, güey.
Uh-huh. Bueno, entonces... Pero,
si pones 300 de cuánto, de .75 grados, pues sí, ya tienes la unidimensional.
Bien. Bueno, o sea, a lo que me refiero es que, pues, obviamente la potencia tiene que distribuirse entre las antenas, ¿no? Entonces, poner dos, pues ya habría que pensarlo, porque te va a reducir el rango, ¿no? O sea,
sí, pero precisamente lo que hizo Andrew Triggel es precisamente para poder hacer este ruteo entre las dos. Y digo, a final de cuentas lo que haces es poner un amplificador en cada antena, un guarache.
Bueno, pero eso ya es un costo extra. Además de que la amplificación está en el margen de la legalidad.
No, si te sales de los 100 watts, de los puntos 100 miliwatts, ¿no?
O sea, ajá. ¿Y como qué potencia tienen las tarjetas Wayland convencionales?
Pues no sé, pero es muy baja.
¿Es eso?
100 miliwatts, así la tarjeta tal cual. Órale. No sé, aquí el pervert.
Nos comentaba Patrick que
se pueden amplificar un watt. O sea, amplificas un watt cada una de las antenas y ya tienes más alcance que el que tienes solito.
Órale. Bueno, pues está el Aspuro ahí en el canal de IRC.
Ahí está el nopal,
sí, nos manda unos saludos y unos
besos deseos al nopal.
Que unos salchichazos y que no sé qué.
Dale.
Entonces pues también le mandamos un saludo allá a Berkeley. Espero que la próxima vez que venga, pues a ver si se echa un tiro con nosotros aquí en la cabina. Pero ajá, bueno,
¿le plan un tiro?
Bueno,
es un palomazo, ¿no?
Que
no,
palomazo, nos frente... pues. Y bueno, bueno, pues ese es el avance que yo tengo con la guerrilla. Yo siento que, pues ya consiguiendo el pinche hardware de las tarjetas y todo eso, ya hay que convocar otra reunión para empezar a hacer pruebas, porque ya tenemos las antenas de multivisión que supone que funcionan. O sea, ni siquiera está asegurado. Yo le creo tanto a Patrick que ya compré las pinches antenas, ¿no? Pero hay gente que quiere hacer sus pruebas y hacerlas bien y realmente ver la efectividad del asunto, ¿no? Otro asunto que está interesante es el hecho de que se pueden usar antenas de Sky. Como... Bueno, conozco gente que tiene antenas de Sky ahí. Son algunos puercos por ahí, ¿no? Que
¿Qué tiene más que tenga una antena de Sky?
Ah, sí. ¿Es DirecTV? Sí, no me chingues, carajo.
¿Qué tiene de malo?
No, nada.
No, la que puede estar potable es la parabólica.
Este güey tiene una pinche parabólica como de metro y medio de diámetro, no sé qué madres. No, pues ya lo veo poniéndola aquí en ciencias, cabrón. Parabólica, güey, qué pedo. De verdad, no mames, qué loco. Que ya la ha pensado poner aquí una parabólica.
Para hacer pruebas, Patrick decía que tiene una pequeña PC Realistic que podría poner aquí para empezar a funcionar la red en la parte sur de la ciudad, ¿no?
Órale.
La vez pasada,
me acuerdo. Bueno, yo ya... sí, pues él como que se comprometió y la chingada, ¿no?
Saludos, Patrick.
Sí, espero que nos esté escuchando por ahí. Y bueno, pues es el rollo de la guerrilla, sigue avanzando. Es un poco lento el desmadre. En realidad todo avanzaría más rápido si la gente estuviera decidida a comprar las pinches antenas y chingue a su madre, pero siempre es lo más difícil, ¿no?
Sí, la lana.
Pues sí, es la lana, que es una buena lana, porque las antenas que Patrick me ofrecía cuestan 650 pesos cada una, y son antenas profesionales de 24 decibeles, y la mentada antena mide como un metro, ¿no? Así de de punta a punta.
Jalan de lujo, ¿eh?
No, esas jalan súper cabrón, pero ajá. Yo creo que incluso va más allá de de las necesidades, o sea, en mi caso, ¿no? O sea, pero bueno, no puedes pedir a la gente también que agarre y ponga una pinche antena de ese tamaño en su azotea, ¿no? Y que se ponga, además, para sostener una cosa así, pues necesitas una torre más perra y todo el rollo, ¿no? Efectivamente, las Pringles son definitivamente las mejores, ¿no? O sea, en cuanto a costo-beneficio, ¿no? Creo que es de lo mejor. Y obviamente si tienen la oportunidad de una pinche antena de multivisión, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues qué más. El proyecto al que nos estamos dedicando nosotros en Simian ahorita que estamos en chinga, y esto justifica por qué no se ha actualizado la página del programa, es que estamos en el port de Nome para HPUX, ¿no? Y no es realmente que nos importe mucho hacer el port desde el punto de vista de comunidad, ¿no? O sea, que la comunidad de Nome le importe mucho, sino que pues obviamente a Simian pues le están pagando una lana por hacer eso, ¿no? y nos estamos encargando de ese proyecto. Digo, algo bueno tiene que salir de eso para la comunidad.
Bueno, finalmente aprovechamos y limpiamos el código para que sea más sencillo portarlo después a otras aplicaciones.
A otras plataformas.
A otras plataformas. Y la otra es, bueno, salen, a mí me salen muchas recomendaciones posibles a la comunidad de desarrollos de software libre, ¿no? La dificultad de portar software a otras plataformas generalmente no está en el software mismo. La complejidad más grande se da en los sistemas de construcción que los desarrolladores eligieron para hacerlo, ¿no? La bronca está en que Unix solo te da de inicio un sistema de construcción de software que se llama Make, y este no es suficiente para resolver la mayor parte de las broncas. Entonces, encima de esto, mucha gente ha desarrollado en su momento sistemas de configuración de software para prepararlo para una cierta plataforma. Y a pesar de que ya existen algunas soluciones maduras, como los autotools, por ejemplo, nos damos cuenta que, bueno, muchos de los desarrolladores no tienen cuidado en cómo preparan su software para ser empaquetado y portado y compilado en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación sería que a toda la gente que está desarrollando software para la comunidad, que tomen muy en cuenta este punto de cómo se construye el software, cómo se compila y todo esto. No solo es importante hacer software bueno, sino es importante también hacer software que sea fácil de compilar y de instalar en otras plataformas.
Sí, así es. Bueno, yo en el programa de... Congreso de Software Libre, ahí voy a dar supuestamente un taller de autotools, precisamente para ver si la gente se avienta a ver si la gente se avienta a utilizar estas cosas, ¿no? Porque además los proyectos a veces se van haciendo más y más grandes, y realmente conviene mucho utilizar estas herramientas que hacen como que más abstracto el desarrollo de las aplicaciones y del desmadre, ¿no? Y bueno, de todos modos, me dieron creo que como 2 horas para dar esa madre, y son un chingo de cosas. Entonces voy a poner así como un caso medio trivial, y lean este pinche libro y gracias, ¿no? Por venir, ¿no? Sí, pues ni modo, pues no me da mucho tiempo.
Oye, aparte tienes bastante espacio, ¿no? Tienes como 4 horas diarias o más.
No, tengo como un día completo, ¿no?
Diario, ¿no?
Diario.
Un día diario.
No, y bueno, total que... bueno, pues ese es uno de los rollos que voy a dar yo ahí. No sé, al Miguel... Lo invito una vez más a que dé una pinche plática, carajo, que ofrezca algo, ¿no?
Pero ya empezó, ¿no? ¿Ah, no?
No, faltan todavía no empieza, faltan dos semanas. Sí, no me chingues. No, falta No, sí, además yo tengo que preparar autotools, Emacs y expresiones regulares, ¿no? Sí, lo bueno es que precisamente ahorita nos estamos agarrando a madrazos con esas cosas de los autotools. Estamos agarrando mucha experiencia, ¿no? Sobre todo de cuál es la diferencia entre una pinche versión y la otra, ¿no? De los autotools y todo eso, que son las broncas que más tenemos nosotros. O sea, un desarrollador normal no tiene bronca con eso, porque pues, él se dedica a su proyecto, escoge su versión de los pinches tools y adelante, ¿no? Pero bueno, aquí el Gunnar me dice que si lo queremos convertir a 4 horas, nomás le diga, pero está bien de 2 horas, porque tampoco quiero... O sea, un tutorial de 4 horas sí es maratónico, ¿no? Y si voy a dar una plática cada día, pues voy a acabar agotado, ¿no? Entonces, prefiero dar más bien así como que un overview, una vista rápida así general, y ya, ¿no? Bueno, el Pijín Mandrake me pregunta que dónde puede ver cómo se construye una antena. Es en el sitio guerrilla.net, ¿no, Mancha? ¿Te acuerdas? Era guerrilla.net el sitio de...
Ah, bueno, de guerrilla.net hay un chorro de ligas hacia sitios donde puede hacer todo esto.
Sí, hay uno donde explica lo de la Pringles, por ahí debe estar, ¿no? De todas maneras...
No me acuerdo bien, no está allí. Pero, de la página del grupo de usuarios de Linux en Canberra, hay una liga a todo el trabajo que hicieron estos cuates, y ahí recuerdo que hay este una página donde
dice cómo
modificar las antenas tipo las de multivisión y cómo hacer otro tipo de antenas. Entonces quizá allí lo encuentren, ¿no?
Así es. Y no olviden que tenemos una lista de correo para lo de la guerrilla, que pueden suscribirse a ella en mail.linux.org.mx. Por si tienen dudas, etcétera, ¿no? Además, sobre todo porque ya pronto vamos a organizar otra reunión, porque ya estamos en el siguiente paso, ¿no? Que era, digamos, como que el punto al que teníamos que llegar para que motivaba la siguiente reunión, ¿no? Y bueno, yo tengo que confesar, vamos a hablar de otro tema, y es cuando entra uno en crisis y te caga la madre el software libre y dices, esto es una pinche mierda, mañana empiezo a usar Windows, chinguen todos a su madre, ¿no? Esto me pasó a mí el martes, en mi estado así más alto de neurosis, en el que había estado peleándome precisamente con los famosos autotools por un sinnúmero de broncas que había tenido. Muchas cosas no funcionaban como debían. Luego resulta que hay gente que es necia y que decide hacer ciertas cosas que no debe de hacer y que solo dificultan la compilación de grandes proyectos como el proyecto Nome, ¿no? Porque cada persona que mantiene escoge los tools que quiere utilizar, ¿no? Entonces unos escogen una versión y otros otra, unos se niegan a migrar a la nueva que hace bien las cosas porque ya les había gustado cómo lo hacía la versión vieja, etcétera, y entonces se vuelve una pesadilla compilar, por ejemplo, Nome completo, ¿no? Entonces teníamos esas broncas, ¿no? Estás a la madre de eso y dices, bueno, voy a comprar una webcam, ¿ok? Tienes una webcam que dice ahí, esta madre es compatible, ¿no? Es la webcam que tengo aquí, nueva.
¿Dónde viste eso?
Así en la máxima autoridad, así linuxusb.org. Decía, compatible, ¿no? Llego, conecto la webcam, y después de finalmente lograr echarle la mierda esta, me sale una mitad de la pantalla bien, o sea, lo que debería salir, y la otra mitad en verde. Y tú dices, qué tranza, ¿no? O sea, no puede ser, y no mando. Y resultó que lo único que podía hacer con la maldita webcam era sacar fotos, pero estáticas. O sea, ni siquiera podía ver como que en vivo lo que la webcam estaba captando, ¿no?
Oye, pero ¿estás seguro que el hardware de Mac jala bien con el soporte de USB y Ethernet?
Pero esto era en mi PC, maestro.
Ah, ok, en la de escritorio.
Exacto.
Ya.
Y entonces, okay. Total que, o sea, yo llegué y lo conecté en una Red Hat donde se supone que debía de funcionar y todo, y no jaló. Y me cagó la madre porque ni siquiera un proyecto así para relajarte, que dices, bueno, ahorita me distraigo con la webcam, no hay pedo, la voy a configurar, ahorita me la chuto, mi madre, ¿no?
Y otra vez ibas a subir al web fotos tuyas con los pantalones abajo, ¿verdad?
Perdón, tengo esta manía. Entonces, bueno, pues no jaló, y total que me fui, y al día siguiente lo volví a intentar, bajé la última versión, me di cuenta que no tenía la última versión, y después de cambiar el GCC del GCC 3 al 2.98, compilé el driver y finalmente jaló. Pero ya para el día siguiente ya estaba yo más calmado, ¿no?
Claro.
Y uno sí llega a tener pensamientos así de, puta, yo no entiendo por qué estoy usando este pinche sistema operativo, me cae de madres, ¿no? O sea, hay gente que está usando Windows XP y no tiene un pedo, me cae de madres, ¿no? Llegas, instalas un juego, la instalación jala de pelos y todo esto.
Bueno, pero
y uno dice, bueno,
lo que pasa es que ahí tienes el soporte completo de toda la industria, ¿no?
Sí, exacto, tienes el soporte de la industria, pero esa es la cuestión, ahí es donde estaba la distinción. Y es que yo como usuario de Windows siempre he sido usuario, o sea, un usuario final, que finalmente además pues sé de dónde hacer algunas cosas, cómo arreglármelas, y no he sufrido realmente mucho con Windows porque también casi no lo he usado, ¿no? Pero me doy cuenta que yo soy desarrollador, o sea, yo me volvería un desarrollador de Windows, ¿no?
¿De plano?
No, me refiero a que si me dedicara a hacer Windows, pues sería desarrollador de la plataforma Windows, ¿no? O sea, me refiero a trabajar con Windows, compilar y enfrentarte a los...
Es como si yo remara, sería marinero.
No, olvídalo.
Ay. Y entonces me di cuenta que aunque los usuarios muchas veces se la pasan de pelos, en realidad los desarrolladores de Windows se enfrentan siempre a una pesadilla, ¿no? Porque el sistema tiene una serie de broncas.
Y peores pesadillas que nos enfrentamos.
Peores pesadillas que con Linux, ¿no? Y esa es precisamente la diferencia. O sea, que ahí fue donde reflexioné y dije, bueno, ya dije esta mamada de que me cae que me paso a la plataforma propietaria, pero uno no se acuerda que
del otro lado no está también.
Que sí, exactamente, ¿no? Muchas veces como que el pasto se ve más verde del otro lado, ¿no? Pero en realidad es algo que no es cierto, ¿no? Especialmente desde mi punto de vista como desarrollador. Yo creo que hay muchos usuarios finales que tratan de usar Windows, digo Linux, y sí es meterse como en problemas gratis para muchas cosas normalmente, ¿no? Digo, ya nomás configurar una cámara USB implica recompilar el kernel y no sé cuánta cosa, ¿no? Pero bueno, pues...
¿Cómo te sientes como usuario de Mac? ¿O ya no eres usuario de Mac?
Pues ya casi no soy usuario de Mac. O sea, la única razón por la que uso Mac OS X ahorita es porque no jala el modem, para variar, en Linux, porque es un soft modem. Y entonces cuando estoy en mi casa uso Mac OS X para conectar mi internet. Y pues digo, lo único que uso prácticamente es Internet Explorer, la terminal y el ICQ, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no soy exactamente lo que la gente llama un power user, ¿no? Mac OS X, pues sí está muy bonito, hace que me sienta más familiar en el asunto, o sea, que pueda correr mi terminal, incluso correr Emacs y hasta Perl, ¿no?
Pero no te disgusta un poco que Emacs sea dentro de la terminal y así medio...
Pues yo creo que un Emacs para Aqua estaría muy chingón, pero yo ya hice un pequeño proyecto así más o menos avanzadón en Emacs ahí en la terminal y no tuve realmente broncas, o sea, yo no tengo...
Está usable, ¿no? Pero hay veces que sí desearías que
además seguramente más. Si actualizas a la última versión obtendrías hasta colorcillos y la chingada, ¿no? Y digo, no hay mucha diferencia entre Emacs, la versión de modo texto, y la versión gráfica, ¿no? Especialmente en una terminal
los
como...
Los colores, por ejemplo.
Sí, pero en Emacs 20 ya tienes colores.
Bueno, en Emacs 21 ya puedes incluir imágenes en tus documentos.
Sí, lo vi en... Hans Peter instaló Emacs 21 en su HPUX.
Saludos a Hans Peter, si nos está viendo.
Sí, saludos. No sé cómo se dice saludos en noruego.
Spis trusa mi.
Ay, no mames.
Mañana ve a la oficina y dile así a Hans Peter. No, de preferencia a Joaquín. Dile, speak truth a mí y a ver qué te dices.
No se cree absolutamente nada. Pinche albur, cabrón. No, tu madre me la pela, güey.
No.
Sí, además, por eso me dice que se lo diga a Joaquín. Porque como Joaquín es así un pequeño niño, ¿no?
¿Qué tiene?
Hablando de saludos, yo quiero mandarles un saludo a nuestros compañeros de Acid Clan, que son unos chavos que hackean bastante y tienen un programa los viernes a las de 5 a 6 de la tarde.
Pues, ¿por dónde?
Aquí tienen el programa.
Chingón.
Tienen página web y todo, es www.acidclan.org.
Okay, lo vamos a poner en las ligas.
Y pues les mandamos muchos saludos. ¿Ya es todo?
No. Ah, pues eso suena interesante. Yo le voy a echar un ojo seguramente más al rato, ¿no? Ahora sí, yo no me importa ya la cena. O sea, sí me quiero quedar aquí hasta que quede esa pinche página como debe.
Dale.
O sea, si quieren salimos ya, digamos, con que estemos aquí media hora al menos, pero...
No, hombre, bueno, ok, hasta 45 minutos.
Puta madre, bueno.
Digo, el esfuerzo vale la pena.
Sí,
¿no?
La mancha es inflexible. Es un ser inflexible. Y bueno, saludos al Pillín Mandrake desde Playa del Carmen. Aunque, pues, solo le digo que las antenas no llegan tan lejos, ¿eh? O sea, no es cierto. O sea, no, espero que consiga hacer comunidad allá en Playa del Carmen.
Lo que yo pienso es como que escanear las señales que pueda haber de algunas empresas que están usando ese sistema. Y pues te cuelgas.
Y ver si tienen puente hasta acá, ¿no?
No, porque en Cancún puede haber bastantes que usen eso, ¿no?
Sí, pero el cuate es de Playa del Carmen.
Sí, pero igual, o sea, hay muchas compañías que lo que hacen es que tienen una antena para sus usuarios locales y además la dejan colgada a su conexión a la red, o sea, la dejan dentro de su red interna.
Claro, eso me refiero, sí.
Entonces pues, salen a internet igual, ¿no?
Sí, bueno, algo que se hace mucho es por ejemplo, si hacemos una red nacional, tú tienes pequeñas redes libres que se interconectan dentro de zonas urbanas. Ajá. Y luego interconectas las redes a través de virtual private networks, ¿no? A través de un túnel de SSH. Y ya tienes ahí la conexión. Dice el pillín que qué onda con la cobranza. Pues, la idea de la red libre es precisamente no cobrar nada en lo absoluto, ¿no? Sí hay una cierta necesidad de autentificar a la gente, de registrarla para sobre todo ir estudiando la topología de la red, cómo va creciendo,
y pasarle el dato a gobernación, ¿no?
Claro, por supuesto, tener nuestra lista roja. Y y también no hay cobranza porque la idea no es darle a la gente acceso a internet a través de la red libre. Digo, puedes hacer eso si quieres para tus cuates o lo que quieras, pero la idea es interconectar a la gente, ¿no? Pero bueno, total, vamos a música. ¿Sí? Música, carajo. Échatela.
En eso estoy.
A ver, déjame ver. Thank you. Hola, ¿qué tal?
Hola,
bueno,
hola.
Ya estamos de regreso. Aquí La Mancha dijo que iba al baño en chinga, que ahorita ya regresaba. Ya regresó, ya. Uf. Se ve más aliviado. Uh-huh. Bueno, hoy no tenemos webcam porque no vino Javier. Digo, perdón, no vino Natorro. A la mía apenas le estoy echando a andar, pero estoy tan ocupado con el micrófono que no me da tiempo para...
¿Qué estás haciendo con el micrófono?
Pues hablando más que nada, ¿no? No sé si te has dado cuenta.
Porque todo siempre pide dos micrófonos.
No.
A ver, pon el otro encima de la mesa ya.
A ver, Pupi, tu firma, por favor.
Bueno, señores, aquí Gunnar me pide que anunciemos que se cambian las fechas del congreso del 11, en vez de ser del 12 al 15 de febrero, va a ser del 11 al 14 de febrero, pero del año que entra. No es cierto.
No, saludos, Gunnar.
Del 11 al 14 de febrero, o sea, solo se va a adelantar un día el congreso. Supongo que era porque tenían ocupada la sala de ahí de ingeniería el 15, no sé. Ahí, a ver, Gunnar, pásanos el tip de por qué. Explícanos. Bueno, mexicanito, ahí nos vemos después. Gracias por estar en el IRC. Y bueno, nos preguntan que por qué, o sea, hay una cosa que se llama es.gnome.org, no sé si la han visto.
¿Cómo?
es.gnome.org. El ES básicamente son proyectos españoles de Gnome. Y y yo creo que no estoy tan seguro de que sea una buena idea el que haya una ES.gnome.org. Se ha planteado la idea de poner una página que muestre los proyectos mexicanos que hay de software libre, ¿no? Hay muchísima gente mexicana que trabaja en proyectos de software libre bastante grandes, pero son proyectos que están hospedados en páginas pues en sus propios sitios, en Gringolandia, donde sea que las pongan, y pues los mexicanos son parte de un esfuerzo centralizado, ¿no? Entonces como que no existe realmente la necesidad de como que apartarse y poner un sitio así como aparte, ¿no? De proyectos.
La idea, ¿no?, es no fragmentar la comunidad, ¿no?
Exacto. Sí,
chingón que eres mexicano, chingón que eres español, chingón que eres gringo, etcétera, etcétera. Pero finalmente pertenecemos a la misma comunidad y perseguimos fines similares. Hay mucha gente que tiene intenciones diferentes, ¿no? Como, bueno, hay gente que le gusta programar, y hay gente que le gusta tener software disponible, y hay gente que le gusta toda esta ideología de GNU, y hay gente que le gusta el software libre como una oportunidad de hacer negocio, todo este rollo, ¿no? Pero más allá de eso, estamos trabajando todos sobre software libre, entonces como que la nacionalidad sale un poquito de no tiene importancia, ¿no?
Sí, o sea, además hay que tomar en cuenta que los esfuerzos de software libre son esfuerzos muy individuales, ¿no? O sea, me refiero a que la gente aparece en los archivos de autores y ahí está tu nombre y todo esto, y la comunidad mexicana se hace sentir a través de esa gente, ¿no? O sea, que con su propia presencia, precisamente, de que tú ves un proyecto y dices, ahora le vamos a ver quiénes son los autores, ¿no? Y ves nombres mexicanos o de gente que sabes que es de México o cuyas direcciones electrónicas están en México, ¿no? No sé por qué la gente de España tiene como que una cierta tendencia de como que aislarse y reunirse y decir, esto es español, ¿no? O sea, como que establecer mucho el límite, ¿no? Como que pintar mucho la raya en ese aspecto. Pero incluso, o sea, no sé, hay proyectos como Tenés Empanadas Graciela, ¿no? Uh-huh. Que es este juego argentino, ¿no? Uh-huh. Pero pues el sitio web donde estés hospedado, creo que es SourceForge, ¿no?
SourceForge.
¿Vamos a hablar de juegos?
No. No,
te preocupes. Si no, iba a echar unas quecas aquí afuera, pues.
Sí. No, es nada más un ejemplito. Por decir algo, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
estaba tomando el pelo, ya sabes.
Si fuera a existir un mx.nome.org, prácticamente yo creo que serían nada más ligas a sitios externos a los proyectos, ¿no? En cambio, es.nome.org es como que un sitio de hospedaje. O sea, ahí hay sitios españoles, proyectos españoles que están listados y hospedados ahí, ¿no? En tal caso, nada más serían ligas hacia el exterior.
Oye, bueno, perdón, a ver, me quedé con la duda. ¿Por qué mueven las fechas del congreso?
Parece que se mueven las fechas porque el lugar va a estar ocupado el 15. Entonces tienen que adelantarlo. En vez de ser del 12 al 15, va a ser del 11 al 14.
¿Pero no lo habían reservado ya?
Ya tenían definido, pero pues supongo que hubo ahí X. O sea, no sé, pregúntale a Guna, maestro. Dale. Ahí está el GWOLF en el canal. Ah, el ESNOME.org tiene documentaciones en español. Bueno, pues ahí están las documentaciones y no necesitamos
¿Qué?
No sé, o si quieren podemos hacer un script que es que dice, bueno, en ese.nome.org tienen documentación también, ¿no? O sea, del proyecto de desarrollo de documentación. Que yo supiera, pues era parte del proyecto Lucas, ¿no? Pero pues, si quieren así documentación mexicana, podemos hacer un script que aleatoriamente ponga güey como sufijo de todas las oraciones y si encuentro sustantivo, pues ponga pinche antes, ¿no?
Entonces
así, así el pinche que mouse.
Que alternando, ¿no? Pinche sí, el, chido.
Sí, así el pinche chimón. Mouse, y entonces mueva la ventana,
la
chido. Muy bien, güey. Y así en troubleshooting, ¿no? Que diga, oiga, ¿y por qué no funciona mi Linux? Entonces que diga, no mames, coma, tienes que... recompilar no sé qué, ¿no? Es muy dale. Sencillo, ¿no?
Pues sí, ándale, suena bien eso.
Sí, me recuerda al gurú un poco, pero bueno. Y bueno, pues eso es básicamente todo. Esos son todos los comentarios que nos hacen ahí en el IRC. Y bueno, pues vamos ahora a dedicarle a lo del sitio web de la página para que la gente que nos escucha por el archivo ya lo tenga la posibilidad. Y pues bueno, muchas gracias por atender una vez más este programa. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas. Chao, chao.
Hasta luego, amiguitos.
Échate esa de la número, la última.
¿No les gusta la música en vivo?
the Arab on the ground. You can see it on my mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive.